La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Ok, familia, vamos, acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan. Vamos a iniciar el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Capítulo 5. El día de hoy, de hecho, cumplimos con esta escritura. Cumplimos 20 horas, o 20, sí, 20 horas de exposición del Evangelio según San Juan. Y vamos a empezar el capítulo 5, pero de hecho, los cuatro capítulos anteriores lo que nos muestran es la presentación de Jesucristo hacia Israel. Pero a partir de este capítulo, el capítulo 5, 6 y 7, es otro bloque del Evangelio según San Juan que trata precisamente de que va a haber oposición, de que el Hijo de Dios, hecho hombre, se manifieste en la sociedad. Y esta oposición no solo existió en esos tiempos, y lo vamos a ver en esos 5, 6 y 7 capítulos del Evangelio según San Juan, sino que esta oposición religiosa sigue existiendo hasta el día de hoy. Y eso son lo que vamos a ver en el capítulo del 5 al 7. Los primeros cuatro, ya lo comenté, la presentación de Jesucristo entre su pueblo de Israel. Y a partir de ese capítulo vamos a empezar a ver oposición religiosa del judaísmo y, por otro lado, una manifestación cada vez más gloriosa de quién es Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ver los primeros 9 versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. La Sagrada Palabra del Señor dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Señor, ponemos tu palabra en manos de tu Santo Espíritu, quien es el único maestro y el único que puede plantarla en nuestros corazones para que nosotros seamos transformados. En el nombre de Jesús pedimos que concedas tu gracia a tu siervo, para que sea tu poder el que se perfeccione en mi incapacidad, Señor, y que seamos todos dispuestos a aprender y a obedecer a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 9 versículos. La historia es muy sencilla: una pileta de agua, un estanque, una multitud de enfermos alrededor del estanque, una multitud de enfermos, ellos ciegos, cojos y paralíticos. Y pasa Jesús por ahí, y a un hombre que está acostado, obviamente de los enfermos, le pregunta que si quiere ser sano. Y el hombre pone la excusa, bueno, es que es que estoy tirado y nadie hay que me ayude. Entonces Jesús lo único que hace es que le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta, toma su lecho y camina. Y dice la palabra y termina el versículo 9 diciendo: era un día de reposo. Los primeros 5 versos del versículo 1 al versículo 9, perdón, del versículo 1 al versículo 5, los primeros 5 versos nos muestran la total incapacidad del hombre. Total incapacidad del hombre. Eso es lo que nos muestran los primeros 5 versículos. Este estanque de Betesda, la palabra Betesda significa casa de misericordia. Este estanque de Betesda en 1888 fue descubierto por los arqueólogos cerca de la Puerta de las Ovejas, porque ustedes saben que el muro de Jerusalén, que rodea toda la ciudad de Jerusalén, tiene varias puertas y cada una tiene sus nombres. Y exactamente ahí, cerca de la Puerta de las Ovejas, encontraron este estanque que se compone básicamente de 2 piscinas, de 2 estanques juntos, 2 estanques gemelos. Así que este lugar existe. Si ahorita uno viaja a Israel, puede llevarlo a visitar como sitio arqueológico bíblico. Y eso simplemente es para mostrar que esto no es una historia inventada. Es una historia real. Dice la palabra ahí en el versículo 1 que Jesucristo fue a Jerusalén porque había la celebración de una fiesta, fiesta religiosa. Las fiestas religiosas principales de los judíos, aunque aquí no dice cuál de ellas era la fiesta que se estaba celebrando, era Pascua, era Pentecostés y la de los Tabernáculos. Cualquiera de esas 3 pudiese haber sido. En el libro de Juan, cada vez que hay una fiesta menciona cuando es de la Pascua, cuando es de Tabernáculos, Pentecostés, etcétera, o la fiesta de la expiación, pero siempre señala cuál es. Ese es el único momento, el único versículo donde no dice qué tipo de fiesta, no dice el nombre de la fiesta, pero sí dice que era una fiesta de las religiosas. En estas fiestas religiosas, el judío religioso era un apasionado, era una persona que llenaba Jerusalén, era una gran fiesta. Y había muchísima gente que se concentraba ahí. Pero vemos ahí también que al mismo tiempo había una gran concentración, dice ahí en el versículo 2, en el 3, perdón, en ese lugar, una multitud de enfermos. Una multitud de enfermos. Eso es lo que había en ese lugar. 5 pórticos, 5 puertas, un estanque gigante. Casa de misericordia. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Una multitud de enfermos que solamente uno, de vez en cuando se agitaban las aguas, si entraba, se sanaba milagrosamente. Solo uno de vez en cuando. ¿Cuándo pusieron a este hombre ahí? ¿Cuándo fue que sus amigos o sus familiares fueron y lo dejaron cerca del agua? No lo sabemos, no lo dice la Escritura. Es más, tampoco dice la Escritura si él era un ciego o era un cojo o era un paralítico. No lo dice la Escritura. Simplemente dice que estaba ahí acostado, porque así es cuando Jesús lo encuentra, acostado en su camastro, en su catre. Y nada más vemos el diálogo corto que tuvieron. Exactamente de esa manera que estaba ese hombre y los demás, totalmente incapacitados para poder lograr lo que en algún momento tal vez anhelaron con todo su corazón. Esa es exacta la condición que todos tenemos cuando no conocemos a Jesucristo. Cuando no conocemos a Jesucristo, cuando no conocemos la gracia de Dios para nuestras vidas, estamos exactamente en esa condición. Ustedes se acuerdan que vimos ya en el capítulo 3 hablar de Nicodemo. La Biblia lo refiere en el versículo 1 como un principal entre los judíos, un fariseo. Era un hombre que tenía todo el conocimiento bíblico de quién es Dios. Sabía mucho de Dios. Era un principal de los judíos. Así dice en el versículo 1. Y cuando llega con Jesús, le dice: Maestro, sabemos que tú provienes de Dios porque no podrías hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese contigo. Llega, quiere sacar algo de Jesús, quiere obtener alguna cosa, tal vez quiera que fuera el secreto de esos milagros y esas señales. Sin embargo, después de esa introducción que da Nicodemo, Jesucristo le dice inmediatamente: de verdad te digo, versículo 3, vamos a Juan 3, verso 3. De verdad te digo que el que no nace de nuevo, ¿no puede qué? ¿No puede qué? Ver. No puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le estaba diciendo esto a un hombre que sabía mucho de la religión? ¿Por qué? Porque ese hombre que sabía mucho de religión estaba ciego. Ese hombre sabía mucho de Dios, pero estaba ciego. Y necesitaba una sola cosa. ¿Cuál era la cosa que necesitaba? Nacer de nuevo. Por eso Jesucristo le está diciendo esto. Ahora, ustedes saben el final de la historia de Nicodemo. Jesucristo le dio el versículo ese tan famoso en el 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvado. Le dio todo el discurso a nivel personal. Y saben una cosa, Nicodemo salió de la presencia de Jesús siguiendo ciego. Eso es lo terrible. Lo terrible es estar en la presencia del Espíritu de Dios por medio de la palabra de Dios y salir exactamente igual. Ya lo vimos eso. En el capítulo 7 vuelve a aparecer Nicodemo, metido ahí con todos los fariseos. Y en el capítulo 19 vuelve a aparecer Nicodemo con el cuerpo de Cristo muerto en sus brazos. Son tres partes en toda la Biblia que habla de un hombre llamado Nicodemo que tuvo un contacto con el Cristo vivo y terminó con un Cristo muerto en sus manos sin ningún poder. Es terrible, pero sin embargo en el capítulo siguiente, en el 4, ustedes vieron lo precioso de una mujer que anda buscando su realización en los hombres y que ha vivido con 5 hombres diferentes. Se ha casado con 5 hombres diferentes y el sexto hombre con el cual se acuesta no es su marido, como dice la palabra claramente. Pero después de tener un encuentro con Jesucristo, ¿qué es lo que hace esta mujer? Deja todo, va al pueblo y atrae a todos porque sabe que la luz ha entrado a su vida. Tiene un encuentro con Jesús y de estar ciega, puede ver lo que antes no quería ver. La condición de toda persona en el mundo sin Cristo es ciega, coja y paralítica. Esa es la condición de todo mundo. Esa es la condición que todo mundo tenemos antes de Cristo, como ese hombre. Ahora, fíjense lo tremendo de la palabra, porque hay 5 pórticos ahí, y en esos 5 pórticos dice que hay una multitud de gente en esas condiciones miserables de vida. ¿Por qué no se le puede llamar de otra manera más que una vida miserable? Y saben que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía 5 normas de vida, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y es la llamada Torá. Ustedes saben Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. 5 libros que lo que le enseñan al pueblo de Dios es que hay que cumplir 613 mandamientos y normas, y les dice de varias maneras, leyes. Uno tiene la idea del niño, le enseñan, cuando uno hace su primera comunión y cosas de ese tipo, uno le dicen que se desprenda los 10 mandamientos, pero no le dicen que son 613. Yo creo que si no, lo reprueban a uno. En cambio, con 10 es más fácil aprenderse 10. Pero son 613 mandamientos. Ahora, dejen ustedes eso. los judíos que el día de hoy, en el siglo XXI, no conocen a Jesucristo y que viven en el mismo ambiente encadenado religioso, siguen creyendo diariamente, que diariamente tiene que cumplir 613 mandamientos. Dime si no es una vida miserable. O sea, todos los días en el que te levantas, y cuidado de esto porque tengo que hacerlo. ¿Me explico? Yo tengo que terminar el día habiendo cumplido los 613 mandatos de Dios. Eso es terrible. Es terrible. En toda la vida de la humanidad no ha habido un solo hombre que no sea Jesucristo que los haya cumplido. Pero lo malo es que los judíos siguen creyendo que sí los cumplen. Por eso no necesitaron a Cristo cuando lo llevaron a la cruz. Este hombre estaba totalmente incapacitado. ¿Cuántos años tenía este hombre? ¿Cuántos años tenía enfermo? 38. ¿Qué dice Deuteronomio 2, verso 14? Deuteronomio 2, verso 14. Los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron, ¿cuántos? 38 años. ¿Hasta que qué? Hasta que se acabó toda la generación de hombres de guerra de en medio del campamento, como Dios les había jurado. Dios le había jurado a Moisés que toda la generación que fue libre de Egipto, libre de la esclavitud, que ninguno entraría a la tierra de promesa, a la tierra de bendición, que todos morirían en el desierto. ¿Y sabes cuánto tardaron para morir? 38 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Por diferentes cosas. Hay muchos libros que explican esto, pero fue básicamente por incredulidad. Ellos creían en que ellos podían decidir, en que ellos podían trabajar con su propio esfuerzo y que ellos no necesitaban el pan de Dios que les mandaba todos los días el maná. Ellos querían el cabrito, ellos querían las palomas, ellos querían las codornices, ellos querían todo lo que, dicen, lo que comíamos en Egipto cuando estábamos en esclavitud. Qué terrible cosa, pero se la pasaron murmurando todo el tiempo de su peregrinaje y no pudieron llegar a la tierra prometida porque 38 años vivieron quejándose contra Dios y no entraron. ¿Cuántos años tenía este hombre? 38 años. Y cuando Dios, hecho hombre, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Acaso no se quejó? Sí, es que no hay nadie que me llegue ahí cuando se quita el agua, no hay nadie que me meta en el agua, ¿cómo quieres que sea sano? Se quejó. Hay mucha gente que está acostumbrada a vivir una vida miserable, a tener un matrimonio miserable, a tener una relación con sus hijos miserable, a tener problemas con todos los vecinos y con todo el mundo, una vida miserable. Y se acomoda. Y aún cuando se puede quejar con las personas cercanas y todo eso, hablando de lo triste que es su vida, pareciera disfrutar de veras. No se imaginan cuántas veces me ha tocado un padre hablándome o pidiéndome consejo en el consultorio sobre un hijo rebelde. Y en cuanto le doy el consejo, llega dentro de un mes otra vez a pedirme el mismo consejo porque lo tiró a la basura. Y la cosa es que cuando yo le doy un consejo a alguien, le digo, mira, yo no te puedo dar algo que valga la pena, pero aquí está escrito muchas cosas sobre la vida. La gente le gusta. Se acostumbra, se acomoda a vivir una vida miserable. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere satisfacer todas tus necesidades, pero antes de ello, tiene que mostrarte la miseria en la que estás viviendo. No hay otra manera. Jesucristo llega y le pregunta a este hombre, y pareciera ser como un sarcasmo, pero la cosa es que les digo, ahí hay ciegos, ahí hay cojos, ahí hay paralíticos. Pero la gente del mundo no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Primera de Corintios, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la palabra? En Primera de Corintios 2, verso 14. ¿Qué dice? Que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son, así dice la palabra, locura. Locura. ¿Por qué? Porque se deben, ¿qué? Discernir espiritualmente. Una persona del mundo no puede entender. Le puedes hablar la Biblia, le puedes dar todos los consejos bíblicos que quieras, pero no puedes. Ayer estaba pidiendo, una hermana mía me decía, ella es así recontra católica, apostólica, romana, ramona y todo lo que quieran ponerle, y la cosa me decía, mira Beto, la persona que busca a Dios con todo su corazón la va a encontrar. Sí, nada más que hay un problema. Ah, porque me decía, tengo un DVD de un doctor en teología católico del no sé qué, del arzobispado de no sé dónde, y me dio todos los currículums, y me dice, este hombre dice, hay de dos, nada más decía este hombre en el DVD. Todo hombre que busca a Dios con todo su corazón lo va a encontrar, y el que no lo busca está perdido. Y le dije yo, sí, está bien que lo diga eso. Nada más que hay otra cosa que dice la Biblia. Ningún doctor teólogo dice. En Romanos 3 dice que no existe ningún hombre que busque a Dios. Así dice. El hombre no puede buscar a Dios porque el hombre está muerto espiritualmente. ¿Cuándo has visto a un muerto buscando? ¿Cuándo has visto a un muerto viendo? Un muerto está ciego. Un muerto está sordo. Un muerto está paralítico, paralizado. Ok, es cierto que andamos caminando y platicamos y hacemos compras en Liverpool o lo que sea, y vamos a comer a un restaurante o a los taquitos de la esquina, pero estamos muertos. Esa es la condición que dice la Biblia que todos tenemos. En Romanos 3 lo aclara, Efesios 2 lo dice, lo afirma también. Esa es la condición, muertos. Entonces no se trata de quien busque a Dios, porque no hay nadie que busque a Dios. Eso dice Romanos 3. No hay nadie que busque a Dios. Díganme una cosa, ¿este hombre estaba buscando que alguien le ayudara a meterlo? ¡Claro que no! Este hombre, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? La contestación fue, me gustaría mucho, pero como no hay nadie, yo te pido que la próxima movimiento del agua, ¿te puedes quedar aquí para que me metas? O sea, ¿se le den ganas realmente de ser sano? ¡No! No tenía ninguna ganas. No le dice eso a Jesús. Y Jesús le dice, la pregunta es muy sencilla, ¿quieres ser sano? La cosa también con las personas es que cuando le dices tú, ¿quieres realmente que tu vida sea cambiada? Sí, pero sin ninguna otra religión, porque soy católico, apostólico, romano. ¿Y eso qué te ha hecho? ¿De qué te ha servido? Porque yo ahora te voy a invitar a otra religión. No me importan las religiones. Me importa lo que Dios piense de mí, lo que quiera para mí, lo que busca para mí, lo que me ofrece a mí. Y es lo mismo que te ofrece a ti. Dios no es ni será nunca un movimiento religioso. Lo primero que vemos entonces ahí es que el hombre normalmente está ciego. Hay una cosa muy chispa. Jesucristo, aquí ustedes ya vieron que lo levantó a este hombre. Sin embargo, más adelante, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, ese hombre que Dios sanó, Jesucristo sanó, traiciona a Jesús y lo entrega a los religiosos. Lo traiciona. Pero vamos a ver a otro hombre también tirado un poco. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 3. Un poco en Hechos capítulo 3. Versículo 1, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Cuántos años tendría? Porque ya era un hombre, no se dice que era un niño ni que era un joven, era un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Para qué lo ponían ahí? Los que lo traían, ¿para qué lo ponían ahí? Para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Ahí lo dejaban, recogía lo que podía y después lo colectaban a él también. Ahora, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diera, ¿qué cosa? Limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué estaba esperando recibir? Limosna, dinero. Eso era lo que esperaba. Estaba acostumbrado a eso. De hecho, era lo único que le interesaba. Dinero. Mas Pedro le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento le fueron afirmados los pies y los tobillos. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Se quejó? Yo les pedí dinero, yo no les pedí que me levantaran. No. Fíjense lo que pasa con este hombre. Se pone a saltar, se puso de pie y anduvo, empezó a probar sus patitas porque aquí ha nacido, nunca lo había hecho. Se puso a brincar y se puso a caminar, una experiencia que nunca, desde el vientre de su madre, lo había hecho. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Fíjense qué tremendo. O sea, este hombre no se tira al suelo otra vez y se hace el inválido para poder seguir recogiendo limosna. Ahora, dígame una cosa, ¿este hombre quería ser sano? Unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Les voy a decir una cosa, no quería ser sano, porque su condición lo ponía en el ideal para recoger dinero. A él no le interesaba ser sano. Y hay un montón de situaciones familiares que se tienen en la vida que tampoco quiere uno corregir porque le conviene que sigan así. Sigo divorciado mientras le esté sangrando con el, ¿cómo le llaman esas cosas? La famosa pensión. Y no así de lejitos mejor, así no tengo. Hay tantas y tantas cosas, ¿no? O sea, yo tengo hijos que salen de la casa para llevar una vida fuera de control en sus vidas, pero de lejos están, mamá, si no me das dinero me mato. Y la mamá le está mandando dinero. Conozco gente, hijos, así, que se salen por drogas, porque su papá le dice, ¿sabes qué? Sigues en drogas, estás fuera de la casa. Y les hablan por teléfono, estoy con una pistola, mamá, o me depositas o me mato. Y sí, le depositan. Y al mes que entra, ya no es la pistola, ahora es el gas que voy a abrir de la estufa, y si no me depositan. Y sabes que hay gente que le encanta su vida terrible, miserable y mediocre. Pero este hombre, este hombre no solo fue tocado de los pies, este hombre fue tocado en todo su ser y no esperaba ser sano. Pero ¿cómo podemos ver que fue tocado en todo su ser? Porque este hombre se metió al templo, ¿a qué? ¡A alabar a Dios! ¿Me explico? Este hombre todo lo fue tocado por Dios. Ahora, ¿dónde ven ustedes a este hombre que haga realidad aquel dicho mexicano que dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Dónde lo ven ustedes? En ninguna parte. Mi hermana me dice eso. ¿Cómo dice la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Muéstrame dónde dice la Biblia. En ningún lado dice eso. Pero es que el doctor en teología, este dijo que aquel que busca y aquel que hace. No, es al contrario. Cuando menos te lo esperas, Dios da un vuelco a tu vida y te agarra y te pone una y te hace ver, ¡wow!, un mundo totalmente desconocido. Y entonces no te queda más que brincar y saltar y decir, ¿cómo es posible? Pero sí es posible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Así dice la palabra, ¿sí? No se trata del que quiere hacer las cosas, no se trata de eso, ¿sí? Y aquí vemos, como les digo, un cojo. Entonces, la condición era totalmente incapacitante para este cojo, como era incapacitante para el otro que está tirado ahí paralítico. De los dos, ¿quién quería ser sano? De los dos, ninguno quería realmente ser sano. Sin embargo, los dos tuvieron un encuentro con Jesús de Nazaret. En el primer caso, directamente con Jesús. En el segundo caso, que acabamos de ver, con dos siervos que lo que hicieron Pedro y Juan, le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, en su nombre, voceros suyos somos, y te decimos, levántate y anda. Y fue lo que hicieron, incapacitados totalmente. ¿Cuál es el segundo punto que podemos ver en esta historia? Precisamente, primero, tenemos que reconocer nuestra total incapacidad. La segunda cosa es que tenemos que reconocer cuando se nos atraviesa el único que todo lo puede. Porque en cuanto se atraviese delante de nosotros, se está atravesando su elección incondicional. Díganme una cosa, había multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos salieron sanos ese día que Jesús pasó ahí por el Bethesda, por el estanque de Bethesda? ¿Cuántos? Uno solo. ¿Cómo lo seleccionó Dios? ¿Porque estaban levantando las manos? No, simplemente fue Él decidió quién lo agarró y le concedió una sanidad. ¿Fue porque él estaba buscando a Dios? ¡No! Y totalmente incapaz. La elección la hace Dios y de manera totalmente incondicional. ¿Estaba este igual que los demás? Sí, a lo mejor estaba peor. O sea, Dios no hace selección de personas en base a lo que tienen las personas, sino a su perfecta sabiduría y a su perfecto plan de lo que va a hacer con la vida de esa persona. Dios lo hace, Dios decide. Como a Él se le antoja, porque Él es Dios. ¿Dónde dice esto? Ese es el segundo punto que estamos viendo ahí. En el versículo 6 al 8, estamos viendo en Juan 5, del 6 al 8, lo que es una elección incondicional, cuando Jesucristo le dice a ese hombre que si quiere ser sano, elección incondicional y gracia irresistible. Gracia irresistible. ¿Dónde vemos esto? Acompáñenme a Romanos 9, versículo 15 y 16. Romanos 9. Verso 15 y verso 16. El Señor le dijo a Moisés algo, y ahí está escrito: tendré misericordia de qué? Del que yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Y qué dice el siguiente verso? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Ah! Entonces no es porque yo le echo muchas ganas, porque soy muy buen cristiano, porque oro mucho, porque soy pastor, porque soy siervo. No, es simplemente por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera tú llevarías una cosa que solamente le corresponde a Dios. ¿Qué es lo que solamente le corresponde a Dios? Siempre, y así será, la gloria. Para que en todo Dios sea glorificado. Entonces, ¿quién escoge? ¿Nosotros escogemos a Dios? No, nosotros no lo escogemos. Él nos escogió primero, porque amamos a Dios, que dice primera de Juan 4, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces no me salgan con cosas de que me voy a ganar el amor de Dios portándome bien, viviendo 613 mandamientos diarios, y con eso voy a hacer que Dios ponga los ojos sobre mí. Basura. Vil basura de humanismo, disfrazado de algo espiritual. Me decía mi cuñado hace 3 noches, una noche estábamos en la banqueta, duramos como 2 horas, y me estaba cuestionando mucho sobre Dios. Y me decía, mira, tu hermana me dice, qué hermoso va a ser el día que mi hermano Beto se convierta al catolicismo. Porque con tanto que sabe de la Biblia, ¿te imaginas que se convierta al catolicismo? Y yo le dije, oye, espérate, ¿qué estás hablando? O sea, yo viví en el catolicismo, yo sé lo que es el catolicismo. Pero yo no conocía a Dios, y ahora lo conozco. Le dije, tú estás convertido y mi hermana están convertidos a eso, al catolicismo. Pero es, yo necesito convertirme a Dios, yo necesito convertirme a Cristo, yo necesito un nuevo nacimiento. ¿El nuevo nacimiento quién lo da? ¿A Nicodemo quién se lo ofreció? Dios, Jesucristo. No es por medio de una religión, no es por medio de tus obras, porque aquí ya vimos que no es por lo que tú haces, sino por quien Dios tenga misericordia. Entonces no hay ninguna intervención humana, porque si no la gloria la sea para el hombre. Y me dice, bueno, mira, ¿tú estás seguro? Me pregunta mi cuñado. ¿Tú estás seguro que si te mueres en este momento vas al cielo? Dentro de todo lo que cabe de mi incapacidad mental tan chiquita que tengo y la grandeza de Dios, tengo plena paz ahorita de morir en este momento y voy directo al cielo. Y me dice, pues yo no, yo estoy seguro que voy derechito al purgatorio. Porque, y fíjense lo que me dice, voy al purgatorio porque necesito ser perfeccionado. Dije, mira, yo no sé del purgatorio porque en ninguna parte de la Biblia existe. Pero sí te voy a decir una cosa, lo que he oído del purgatorio es que es un lugar donde puedes estar 5 días o 5 millones de años. Bueno, yo estaré como en los 5,000 años para tardar en perfeccionarme, porque al final de cuentas del purgatorio pasa directito al cielo. Eso fue hace 3 noches. Ayer que fue a la casa con mi hermana, le digo, oye, ¿sabes qué? Anoche estuve checando en internet y sucede que el Papa Benedicto, cuando entró, dijo que el purgatorio no existía. Y de hecho, Juan Pablo dijo que el limbo no existía. Entonces mi hermana me dice, bueno, sí, es que la revelación ha sido tan grande para la iglesia al cambiar los años. Dice, bueno, Beto, yo te doy la razón en el sentido de que el purgatorio no está en la Biblia y que el limbo tampoco. Pero era una cosa que hemos creído todo el tiempo, pero bueno, ya dijo el Papa que el limbo no existe, Juan Pablo. Y le dije, y por cierto, ¿limbo qué es? Limbo es donde van los recién nacidos que se mueren sin ser bautizados. Bueno, un conocimiento nuevo, porque yo no lo he visto en ninguna página de la Biblia. Yo sé que Dios es misericordioso y la palabra de Dios dice, Jesucristo cuando veía a un niño le decía, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo siempre he tenido la idea que si se muere un niño se va derechito al cielo. Me explico, por la misericordia de Dios, es un Dios justo y amoroso. El detalle es que había un limbo donde mandaban a los niños, ahora ya no los mandan porque se acabó el limbo, ya dijo Juan Pablo. Entonces ya vamos en la siguiente autoridad, y la siguiente autoridad sucede que ahora corta el purgatorio. Y entonces mi cuñado se quedó viendo a su esposa y dice, ¿sabe el purgatorio? ¿Y ahora qué voy a hacer? Vete al Calvario, vete a la cruz, métete bajo la sangre del Cordero y suplica por tu salvación. Posiblemente Dios tenga misericordia de ti y entras derechito al cielo, no por lo que tú haces, sino porque Él en la cruz, cuando tomó mi lugar en la cruz para recibir la ira de un Dios justo y santo, Él dijo, consumado es. Se hizo todo lo que tenía que hacer. Si a Jesucristo yo le agrego buenas obras, si a Jesucristo yo le agrego iglesia como se llame, o religión como se llame, si a Jesucristo yo le agrego esto y esto, desecho la gracia de Dios, anulo completamente la obra total de la cruz. Mi salvación es por gracia, y gracia es un favor totalmente no merecido, y es únicamente por lo que Cristo Jesús hizo, porque si yo junto con Cristo, dice Romanos 6, soy crucificado, mis pecados son crucificados ahí, junto con Cristo tengo derecho a resucitar también, y a una nueva vida totalmente diferente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo, cuando pasó por ahí y vio a este hombre, lo escogió. Y ese hombre no estaba haciendo nada para que lo escogieran. Porque dice Efesios capítulo 1, acompáñenme ahí, por favor. Efesios 1, versículo 3. Al 9, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pues por medio de Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice claramente que fue simplemente porque así lo decidió Él, según el puro afecto de su voluntad, nos escogió en Cristo para salvarnos por medio de Cristo, para llevarnos al cielo como hijos suyos y para hacernos santos aquí en la tierra, todo por medio de Cristo. Dice, para alabanza, ¿para qué hizo todo eso? Para alabanza de la gloria, para que su gloria fuera grande en su gracia, con la cual nos hizo, por medio de su gracia, ¿nos hizo qué? Aceptos, ¿en quién? En Cristo, en el amado. En Cristo tenemos, ¿qué dice el versículo 7? Redención por medio de su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. El misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Saben qué significa eso? El misterio de que en su voluntad a Él se le había pegado la gana escogerme a mí. Ese es el misterio de su voluntad según su beneplácito. Lo que a Él le bendecía, le beneplacía. Le placía bien. Beneplacer es placer bien. ¿Qué le plació eso? Entonces, es únicamente una elección que Dios hace de manera incondicional. No se fija en cuál religión estás. No se fija qué es lo que has hecho. No se fija si tienes dinero. No se fija si tienes títulos. No se fija si eres famoso. Si tienes amigos mucho, muy importantes. Simplemente Él decide. Elección incondicional. Sin condición. ¿Sí? ¿Para quién? Para una persona totalmente incapacitada por sí misma. Porque nadie podemos llegar a Dios. Y dice ahí en Efesios 2, verso 8 y 9, porque por gracia ustedes son salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira de Dios, salvos de la muerte eterna en el infierno, salvos por medio de la fe. ¿Y la fe acaso es nuestra? No, dice ahí, esto no es de ustedes, pues es un don de Dios también. Dios te concede la fe. ¿Qué fe puede tener un hombre muerto? Ninguna, ¿sí? No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras, no es por buenas obras. No es por obras. Entonces tenemos un segundo elemento, elección incondicional, y otra cosa que vemos ahí en el versículo 8, vamos otra vez a Juan. Juan 5, verso 8. Cuando Jesucristo le pregunta que si quiere ser sano, y Él le da la excusa, es que no hay nadie que me ayude. En el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Saben qué? Esta es una oferta demasiado irresistible. ¿Cuántos han visto así ofertas de qué? 80% en Liverpool, todas las etiquetas verde, roja y amarilla, y todo el mundo, y todas las mujeres ahí están en Liverpool, sí, no es cierto. O sea, de las cosas que dice, usted es irresistible, no me puede resistir, y está todo el mundo. O la venta nocturna de Liverpool, ¡oh! Todo el mundo ahí, ¿sí? O 50% en toda la tienda, y dice, no, esta vez no me lo puedo perder. Porque es demasiado bueno para ser verdad, y va. Y este hombre le dice algo así, Jesucristo le ofrece una gracia irresistible, no se puede resistir. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Le está ofreciendo su gracia. ¿Qué es gracia? 2 Corintios 12:9. Es el poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad. Ya se lo saben de memoria. 2 Corintios 12:9. Gracia es eso. Bástate mi gracia, le dijo Jesús a Pablo. Pablo estaba enfermo y le había rogado a Dios, sáname, sáname, sáname. Mira, no le dijo, fíjate que ya escribí 3/4 partes del Nuevo Testamento. No le dijo nada. Simplemente le estaba suplicando, sáname. Y Jesucristo le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, ahora entiendo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo entendió que Dios no le iba a quitar ese problema que traía, porque había una razón, y Pablo la descubrió, para que no se exaltara de sobremanera por tanto conocimiento y tanta revelación espiritual que tenía. Había un buen motivo entonces para tener ese aguijón en la carne.
Sí.
Dios sabe más que nosotros lo que nos conviene a nosotros. Y cuando Dios no responde a nuestras peticiones, cuando Dios se queda callado, ya está respondiendo y nos está enseñando algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dice Santiago, capítulo 1, ante la prueba tienes que buscar sabiduría. ¿Sí? Santiago 1, acuérdese que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia toda su obra perfecta, ¿sí?, en nosotros. Nos va a perfeccionar las pruebas de fe. Pero hay que pedirle sabiduría de Dios en esos momentos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este hombre recibe una gracia incondicional. ¿Y qué es lo que vemos? Tercer punto que vemos ahí en el versículo 9. Ya vimos una total incapacidad, ya vemos de parte de Dios elección incondicional y gracia irresistible. Ahora, ¿qué vemos en el siguiente versículo, en el 9? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y caminó. Sí, y era día de reposo aquel día. ¿Qué es lo que vemos en el hombre? Fe y obediencia. Fe y obediencia. Ahora, ¿ese hombre tenía fe? No. Pero entonces, ¿de dónde le llegó la fe? Ahí dice en Romanos 10. Vamos a ver Romanos 10. Romanos 10 dice la palabra en el versículo 16 y 17. Dice, en el 16 dice, no todos obedecen el Evangelio. Cosa terrible. No todos obedecen el Evangelio. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es, ¿viene por qué? Viene después de haber oído. Y el oír, ¿cómo viene si estamos muertos? O sea, si estamos muertos, ¿cómo un muerto puede oír? Ahí dice, ¿cómo? El oír se logra por la palabra de Dios. Cuando Dios habla su palabra a un muerto espiritualmente, le da vida y lo hace nacer de nuevo. Y cuando lo hace nacer de nuevo, como a este hombre que estaba muerto en su cuerpo, y le da la palabra, también le da el oír. Y el momento de oír, ¿qué es lo que sigue después? ¿Produce qué? Ya lo vimos. ¡Fe! ¡Fe! Eso es lo que produce fe. Es una fe que viene de parte de Dios después de haber oído la palabra de Dios. Así es la fe, ¿sí? Y obviamente este hombre recibió fe, y la respuesta a la fe fue obediencia. Obediencia. Se paró, levantó su catre y dijo, vámonos, que aquí ya no necesito. ¿Acaso se...? O sea, díganme una cosa, ¿no sería más fácil para nuestro Señor Jesús irle a algún chapuzón? Ven, que no viene ese término en la Biblia, por eso es difícil saberlo. Chapuzón. Era más fácil agarrarlo del pescuezo y decirle, mira nada más, para que veas que sí hay quien te ayude. ¿A poco me era más fácil? Ahora, acuérdense de esto, está lleno ahí de enfermos, pero también está lleno de religiosos. Acuérdense que es una fiesta religiosa. Hay una fiesta. Jerusalén está lleno de gente religiosa. Y Jesús hace eso, ¿y saben qué hace Jesús después? Se escabulle y se sale. Y después este ni siquiera se dio cuenta, ni le preguntó, ni le dio tiempo a preguntarle. Pero le digo, lo vamos a ver la siguiente semana. Después traiciona a Jesús. Ahora, lo importante aquí es ver eso, la respuesta. ¿Sí? La respuesta. Fe y obediencia. Hay gente que escucha el mensaje. Y hay gente que cree, pero que no es obediente. En Romanos 8, perdón, en... Juan 8, en Juan capítulo 8, Juan 8, dice la palabra de Dios en el versículo 30 y el 31, el 30 dice que terminó de Jesucristo de hablar las cosas que estaba hablando, y dice, muchos creyeron en él. Versículo 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Él estaba hablando con los judíos que habían, ¿qué? Creído en él. Y empezó a hablar otras cosas. Y en el versículo 43, ¿qué les dice? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les hace la pregunta y Jesús mismo les contesta. ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? Y responde él mismo, porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. No pueden. ¿A quién se lo está diciendo? A los que habían creído en él. Les dice, ustedes no pueden escuchar mi mensaje. ¿Y qué dice en el versículo 44? ¿Ustedes son hijos de qué? ¿De su padre qué? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y solamente quieren obedecerlo a él. Entonces, ¿cómo es posible que hay quienes han creído en Jesús, pero sin embargo son hijos del diablo? ¿O no es cierto lo que dice ahí? Estoy hablando la palabra. Hay así de gente que dice creer en Jesús y es un hijo del diablo, como dice este capítulo 8. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en la obediencia, en el compromiso, en la responsabilidad que el creyente toma de ahí en adelante con respecto a ese que le ha abierto los ojos y que lo ha sacado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de la maldición a la bendición, de la religión a la relación personal con Dios. Y es todo un mundo diferente, de una vida miserable a una vida donde, independientemente de las consecuencias que esté, o de las cosas que estén rodeándonos, hay un gozo interior sabiendo que nuestro Dios está manejando nuestras vidas y que Él es soberano y que Él está a favor de quienes creen y le obedecen. ¿Sí? Entonces no se trata de que tenemos que obedecerlo para ganarnos los ojos de Dios sobre nosotros, ganarnos el amor de Dios. No nos podemos ganar nada, ya nos fue dado por medio de la cruz gratuitamente. Nos portamos bien porque ya lo tenemos. Por eso lo hacemos, como agradecimiento, como una pasión que Él mismo ha puesto en nosotros, porque dice la palabra de Filipenses, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. No soy yo. De hecho, Pablo, acuérdense lo que dijo en Corintios, he hecho más que todos los apóstoles. Bueno, no lo he hecho yo. La gracia de Dios en mí es la que lo ha hecho. Pues el poder de Dios en mi vida es el que hace las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Dándole gloria a Dios. No está diciendo yo, como muchas veces se mueve en el ambiente religioso. Sí. Fe y obediencia. Y la última punto, el último punto que está ahí en el versículo 9. Dice ahí que todo esto ocurría en un día de ¿qué? Día de reposo. Entonces, vemos un hombre totalmente incapacitado. Vemos a un Dios que elige incondicionalmente para ofrecer una gracia la cual no se puede resistir, una gracia irresistible. Vemos la respuesta en el hombre con fe y obediencia y vemos que todo esto sucedió en un día de reposo. El día de reposo era lo más sagrado, después del templo, era lo más sagrado para los judíos. Era un día muy, muy especial. Y los judíos habían establecido ciertas normas de conducta acerca de ese día de reposo, porque ese día la persona tenía que estar entregada en espíritu, alma y cuerpo a Dios de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Y había 39 categorías de actividades que estaban prohibidas hacer. Y una de esas categorías se subdividía y era que no podías cargar cosas en ese día. Y sucede, como lo vamos a ver la semana que entra, que ese hombre, pues, Jesús le dijo que levantara el camastro y que se lo llevara. Así que se metió en problemas y después metió en problemas a Jesús también por eso, y eso es capítulo siguiente. Pero quiero hoy enfatizar nada más porque aquí dice que ese hecho fue realizado en el día de reposo. Pero dice Mateo 12, verso 8, Marcos 2, verso 28,
y Lucas 6:5, los tres versículos que les acabo de leer, en cada uno de los evangelios dice lo mismo. Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas 6:5. Dice una cosa en los tres. Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es el dueño de todas las cosas, incluyendo el día de reposo, y por lo tanto tiene derecho a hacer lo que Él quiera hacer. Ahora, para nosotros, los que ya conocimos la gracia de Dios y el amor de Dios y su misericordia para nuestras vidas, tenemos que cumplir lo que tienen que estar cumpliendo hasta el día de hoy los judíos: 39 cosas que no hay que hacer del viernes en la noche al sábado en la noche. Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque dice la palabra en Hebreos 4, acompáñenme ahí, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Hebreos 4, 9. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios ha reposado de las suyas. ¿Qué nos está diciendo? Tú y yo tenemos que dejar de confiar en nuestras obras. Tenemos que dejar de luchar con nuestra inteligencia, con nuestro raciocinio y con nuestra mente y con todo eso que se llama yo. Tenemos que dejar eso. El cristiano no vive por obras. El cristiano no vive por su carne. El cristiano vive por el Espíritu de Dios que habita en él. Y el cristiano ya reposó de sus obras. ¿Dónde las reposó? Las reposó en Cristo. Por eso dice que Jesús es nuestro reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Nuestro reposo se llama Jesús. Yo no puedo cumplir las suficientes obras que requiere la calificación máxima de perfección y santidad. Pero hubo quien las cumplió por mí en la cruz, y se llama Jesucristo. Por lo tanto, yo ya entré en mi reposo de mis obras. Siendo creyente, todos los días en la mañana, cuando hablo con mi Señor, todos los días le pido, entre muchas cosas: hoy quiero agradarte, hoy quiero obedecerte, hoy quiero venga tu reino. El Padre nuestro, hacerlo vivo en mí. Venga tu reino, establece tu reino en mi vida, en el corazón de mi esposa, de mis hijos. Establece tu reino en mi consultorio, establece tu reino en cada congregante en la Amistad de Tampico, establece tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo: yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga hoy, porque yo ya entregué mis obras. Yo tengo que reposar en Él. Yo tengo que confiar en Él. Yo todos los días le digo: Señor, yo no quiero tener un engaño en mis pensamientos. Yo quiero huir tan pronto de una pizca de tentación delante de mí. Quiero huir completamente, porque hoy sé que puedo caer en tentación. Y le digo: líbrame de tentación. Y como dice el Padre nuestro, ¿y líbrame de qué? De todo mal. Todos los días se lo digo. Todos los días, 17 años, 9 meses diciéndoselo. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los días necesito de la gracia de Dios. Yo sé que todos los días necesito su poder que se perfeccione en mi debilidad, porque soy hombre. Yo sé que no soy
santo para los ojos de la gente, pero soy santo para mi Señor, porque según las características de aquí, en Cristo ya he sido hecho santo. Y quiero vivir como un santo, quiero vivir como un hombre digno del llamamiento que tuve, cuando habiendo tantos y tantos y tantos incapacitados, ciegos, cojos y paralíticos, se le ocurrió escoger a Roberto Perales, la porquería máxima que había tal vez en ese tiempo. Eso se le plació a mi Señor. ¿Por qué no vivir para Él cuando Él murió para mí? ¿Por qué no crucificarme junto con Él ahí en la cruz cuando Él lo hizo todo para que yo tuviera vida en abundancia? Él vino a darme vida y vida en abundancia. Él vino a quitarme mi tristeza y a convertir mi tristeza en danza. Él vino a enriquecer con un gozo que yo no conocía. Es un gozo interior. Es una paz en medio de toda tribulación. Ustedes saben parte de la historia. Ustedes saben todas las tribulaciones que hemos pasado. Que ha habido cáncer en mi mujer. Que ha habido enfermedad de corazón 10 meses hace 2 años. Ustedes saben de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Y es por su pura misericordia. No es porque yo sea la gran cosa. No merezco nada. Pero lo tengo todo. Porque mi Señor así es. Es bueno. Grande en misericordia. Dice la palabra en el Antiguo Testamento. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Anhela tú lo mismo. ¿Por qué? ¿Por tus méritos? No, anhélalo porque en Cristo Jesús tienes derecho de llegar delante del trono de la gracia, dice Hebreos, y solicitar socorro oportuno. ¿O no dice así la palabra? Así dice. Que por la sangre de Cristo tú puedes hablar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¡Utilízalo! Utiliza lo que te ha sido concedido, la gracia no merecida, la elección que Dios hizo contigo por la sangre de Cristo y el poder que solamente se puede perfeccionar cuando tú seas débil. Mientras tú sigas creyendo que cumpliendo yo haciendo diariamente cosas religiosas vas a poder ganar los ojos de Dios, discúlpame, pero aquí no es el que se ayuda a ser ayudado, discúlpame, no es así. El que se ve incapaz es el que tiene la oportunidad de ver la gracia de Dios. Es la única manera. Jesucristo es nuestro reposo. ¿Qué más dice ahí en el versículo que sigue? Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. O sea, ya no confía en sí mismo ni en sus obras, como también Dios ha reposado de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia va a estar ahí. El fantasma de la desobediencia va a estar ahí. Pero mientras tú estés fortaleciéndote diario en el Señor, no tienes por qué ser desobediente. ¿Por qué? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. A quien tenemos un día que dar cuenta. Un día vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Con qué nos vamos a presentar? Es que no había nadie que me dijera. Es que no había nada. No. Nos vamos a presentar únicamente con su gracia de su Hijo. Y es la única manera que vamos a poder permanecer en su eternidad. En su eternidad. En su presencia. En su gozo. Y sin ninguna otra cosa. ¿Por qué no lo vamos a necesitar? Sí. Este hombre recibió algo que no esperaba. Busca a Dios con todo tu corazón. Y que Dios te conceda ser libre de todas aquellas cosas que aún como creyente te tienen viviendo una vida como esa gente. Sí. Porque Cristo ya pagó y Cristo resucitó para que tú tuvieras esa libertad y esa vida en abundancia de la que dice Juan 10.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.